O las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El intestino humano mide entre 1,20 m y 1,60 m, y con el paso de los años, esta parte fundamental de nuestro organismo va sufriendo los efectos del desgaste. Entre esos efectos pueden estar los divertículos, que son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. Cuando estas bolsas se inflaman o se infectan, dan lugar a una diverticulitis, un problema de salud que puede generar bastante dolor a la persona que lo sufre e incluso obstrucción intestinal. Según informa el Vaticano, este es el motivo que ha llevado al Papa Francisco a ingresar de urgencia esta mañana en la clínica Gemelli de Roma. Según los médicos, una operación urgente va a ser sometido esta tarde a una operación urgente, pero no grave, con la que se busca evitar futuros problemas. La operación se va a llevar a cabo con anestesia general y por laparoscopia, una técnica en la que se usa un tubo delgado provisto de una cámara con luz. Es una cirugía menos invasiva y que aporta información precisa al cirujano.
Accedemos al interior del abdomen con pequeñitas incisiones. Esas pequeñas incisiones, por ahí se introduce el material necesario para la operación. Cámara de vídeo que nos da una visión total, incluso mejor que abierta, a la cavidad intestinal, pinzas, endograpadores, etcétera. Es menos agresiva y la recuperación suele ser mucho más rápida.
Nos lo ha explicado aquí en Mediodía el doctor José Pascual, uno de los mayores especialistas de España en cirugía digestiva. Nos contaba que cada paciente es diferente, pero que en una situación controlada se trata de una operación que no reviste grandes riesgos.
Pues es una operación normal, que no hay complicaciones. Fíjense que todas estas complicaciones, claro, es el estado previo pulmonar, tal. Si es una operación que va bien, que no hay distencia de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal.
El Papa tiene 86 años. Se calcula que a partir de los 60, la mitad de la población mundial puede tener algún problema de diverticulitis, así que entra dentro de la media. El Vaticano ofrecerá a última hora de esta tarde el parte actualizado tras la operación. Pues se están pasando además otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Y tenemos, Pilar, última hora importante en el Tribunal Supremo. Acaba de rechazar la aplicación de la norma con la que el Gobierno y la Fiscalía habían intentado frenar las excarcelaciones, más de 100, derivadas de la ley del solo sí es sí. Enseguida damos los detalles, pero la clave es que el Supremo corrobora, como hicieron las audiencias provinciales, que la interpretación correcta de la ley que impulsó Irene Montero pasa por rebajar esas condenas. Nos ha dejado hoy además una pizca de ánimo la OCDE, la Organización para la Cooperación al Desarrollo, que mejora hasta el 2,1% la previsión de crecimiento para la economía española este año y habla también del 1,9% para el año que viene. Somos uno de los países que más crece, aunque en la OCDE también recuerdan su preocupación por los elevados índices de inflación y la tasa de desempleo, que en estos momentos en España es la más alta de toda la Unión Europea. Y además preocupados por las violaciones grupales a menores cada vez más frecuentes en Cataluña, los Mossos de Escuadra han anunciado una reunión extraordinaria para mañana. Solo en el municipio de Badalona, en los últimos meses, se han denunciado 5 casos. El último, el pasado fin de semana, en un descampado cercano a una playa.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Parece que Leo Messi se aleja del Barcelona.
El futuro de Leo Messi entra en su recta final con 3 opciones encima de la mesa: Arabia Saudí, el Inter de Miami y el Barcelona. Elena Condis.
En el Barça son pesimistas, dan a Messi por perdido, asumen que difícilmente les va a esperar y el Inter de Miami se ve con serias opciones de ficharlo, incluso por delante del Al Hilal saudí, que le ofrece 500 millones de euros. Messi pide garantías, no quiere dilatar mucho más su decisión y esto choca con la situación del Barça, que necesita tiempo para llevar a cabo el plan de ventas y aligerar masa salarial. Los tiempos no coinciden, no se dan las circunstancias y la sensación a esta hora es que va a aceptar la propuesta de Miami, que paga más que el Barça y podría concederle una franquicia como hicieron en su momento con David Beckham.
3 apuntes más. A las 9 de la noche, Levante Albacete por un puesto en la final del ascenso a primera. Gana 3-1 el equipo valenciano. Esta noche, primer partido de la serie de semifinales de la Liga CB a las 9. Barcelona Unicaja de esta serie. Ayer Juventud de Badalona ganó el primero al Real Madrid y mañana, y el viernes, perdón, se van a conocer el finalista de Roland Garros en el duelo entre Djokovic y Alcaraz. Mañana va a ser oficial el horario. 2 opciones, a las 3 menos cuarto o a las 6 menos cuarto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es la noticia de esta hora, como te avanzaba hace unos minutos. Desde ayer, la sala de lo penal del Tribunal Supremo estaba reunida para intentar unificar por fin, 6 meses después, los criterios a la hora de rebajar las condenas a violadores y abusadores por la ley del solo sí es sí. Pues bien, acaba de llegar el resultado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Podemos decir que el Supremo avala todas esas rebajas, cerca de 1.100, y lo hace además en contra del criterio que siguieron el Gobierno y la Fiscalía. Es un varapalo.
Pues es un varapalo para el Gobierno, en especial para Irene Montero y para la Fiscalía. El Supremo avala las rebajas de condena y rechaza el criterio del Ministerio Público. Rechaza sus recursos que postulaban el incremento de las penas con la excepción de las condenas accesorias de los derechos de la patria, potestad y tutela. La Fiscalía defendía que no hay que rebajar las penas de los condenados por delitos sexuales en sentencia firme si estaban incluidas en la horquilla que fijaba la nueva norma. De los 29 recursos analizados, 27 se han resuelto por unanimidad. Los otros dos, uno por mayoría y el otro tendrá cambio de ponente. Es el único caso que cuenta con votos particulares. Una sentencia con un resultado de 10-5 y el criterio mayoritario de rechazo del recurso de fiscal ha sido asumido por el presidente Manuel Marchena, al que siguen los magistrados Sánchez, Melgar, Llarena, Verdugo, Lamela y Magro, entre otros. El voto particular lo suscriben Andrés Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo, Martínez Arrieta y Antonio del Moral. 22 recursos fueron presentados por los condenados y los otros 7 por la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado, Pilar, hasta el momento 230 recursos.
Importante, las últimas cifras oficiales de esas rebajas de condena tienen fecha de 1 de mayo. Desde entonces no ha habido actualización, así que seguimos hablando de al menos 1.079 condenas rebajadas y 108 excarcelaciones. La oferta de Carlos Herrera y del grupo Ábside Media, donde está COPE, ya está oficialmente en manos de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes políticos han recibido la invitación para celebrar un cara a cara aquí en esta radio, en esta emisora en COPE. Un cara a cara moderado por Carlos Herrera el próximo 10 de julio.
Pues Rodríguez Zapatero propuso que uno de los debates que tenía con Rajoy lo moderara yo en la Academia de Televisión. Rajoy dijo que sí. Fernando Navarrete, el presidente, dijo que sí, pero al final no salió porque se optó, bueno, por otra fórmula. Pero fue una propuesta de Rodríguez Zapatero y
hubiera estado bien,
¿no? Yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Y este lo haría con mucho gusto, ¿eh? Sí, mira.
Pues si los líderes del PSOE y del PP aceptan y recogen este guante de Herrera, el debate se celebraría de 9 a 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Escenario neutral y oportunidad también, mira, para romper con el estereotipo, con ese cliché de que a los jóvenes no les interesa la política. De momento, los equipos de ambos partidos se han emplazado para negociar dónde y cómo debatir mientras preparan sus campañas y, sobre todo, lo más inmediato, ultiman también sus listas porque tienen menos de 2 semanas de plazo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez parece que va colocando piezas en esas listas. Lo conocíamos hoy, la vicepresidenta Teresa Rivera o la ministra de Defensa.
Sí, la candidatura de Madrid, encabezada por el propio Pedro Sánchez, es una de las más complejas por estar cuajada de ministros. Teresa Rivera y Margarita Robles ya se han asegurado ir de 2 y de 4. Tras el autodescarte de Nadia Calviño, el PSOE se esperaba la elección de la vicepresidenta tercera para el ticket por ser la mujer con mayores galones tras el presidente y ocupar un área clave, la de transición ecológica, aunque su intransigencia le ha llevado a protagonizar choques de alcance con compañeros de partido como Ximo Puig en la Comunidad Valenciana o a desatar polémicas con Doñana que han levantado en armas a sectores como el de la fresa. La capacidad de Robles de cubrir un electorado moderado la ha llevado hasta un sitio de salida, teniendo en cuenta que en un momento dulce como el de 2019 los socialistas obtuvieron 10 escaños en Madrid, se sacan los codos. El tercer puesto podría recaer en Félix Bolaños. Otros miembros del gobierno tienen más amarrado su futuro al encabezar distintas circunscripciones. Mucha menos convulsa se espera la elaboración de las listas del PP con las siglas al alza reina la calma en sus filas.
Veremos euromovimientos y sorpresas de última hora con esto de las listas. Y luego, Ricardo, importante también el plan que ya preparan en Moncloa para volver a los anuncios estrella. A medidas como las que ya hemos visto en la última campaña electoral. Ahora, sobre todo, serían medidas anticrisis.
Sí, intramuros de la Moncloa piensan ya en exprimir electoralmente la bala de una prórroga más del decreto anticrisis que expira justo el 30 de junio. Su alcance está por decidirse en función de las circunstancias, esto es, de la evolución de la inflación y de otros indicadores. Ya apuraron en el gobierno al máximo las decisiones con los anteriores decretos. Entre las medidas que caducan en unas semanas están la reducción del IVA de algunos alimentos o la energía, además de la bajada del precio de abonos de transporte o la suspensión de desahucios sin alternativa. Ahora la tentación de echar el resto con las medidas es grande cuando el nerviosismo cunde en la Moncloa hasta el extremo de pintar a Alberto Núñez Feijóo tras una agenda oculta y como líder de la peor derecha, aquella que gustan identificar con recortes o retrocesos.
Gracias, Ricardo. La construcción de vivienda pública, te acordarás, fue uno de los grandes reclamos de la última campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, con cerca de 200.000 casas prometidas por Pedro Sánchez. Veremos si en campaña tendremos más anuncios, porque hoy se constata que el problema de la vivienda no deja de agravarse. Es un claro ejemplo de causa-efecto. Tenemos vivienda más cara, hipotecas con intereses más altos y, por tanto, cae la compraventa con un desplome de casi un 21% en las operaciones y cae también la firma de hipotecas, que se han hundido hasta un 32%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son datos del pasado mes de abril.
Sí, el encarecimiento del crédito pesa cada vez más en el mercado inmobiliario. De hecho, un 28% de potenciales compradores ya se ha retirado, según los portales inmobiliarios. Menos demanda de préstamos y menos concesiones por parte de unos bancos que endurecen las condiciones de acceso. Así lo recogen esos datos de abril de los notarios. Se compraron 50.000 viviendas, casi un 21% menos que el año anterior, y se firmaron unas 22.000 hipotecas, un recorte del 32%, con un Euribor que ya rozaba el 4%, subiendo una hipoteca media en 250 euros al mes. Francisco Nomdedeu, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Yo creo que esta tendencia es la que se va a mantener. También es verdad que venimos de unos años anteriores que parece que había florecido todo, y a nivel de compraventas y de hipotecas y todo esto, pues esto ya se va a normalizar.
Esa normalización se nota también en los precios de la vivienda, que siguen subiendo un 3,5% en el primer trimestre, pero a un menor ritmo, ya que es el repunte más moderado desde el segundo trimestre del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Marta. Además, con estos precios está en cotas nunca vistas la renegociación de hipotecas en España. El cambio de condiciones, como publica esta semana el Banco de España. Solo en abril los bancos y sus clientes cambiaron las condiciones de préstamos por un valor de 2.503 millones de euros, que es una cifra sin precedentes. 2:13 de la tarde, en Jersón, en el sur de Ucrania, el agua sigue ganando terreno. La destrucción de la presa de Kayovka ya es oficialmente una cuestión de alarma.
Gente atrapada en las zonas altas de los edificios y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir, solo se puede organizar la evacuación a través de el tren.
Muchas personas de la noche a la mañana se habían quedado sin casas de aquellos pueblos totalmente inundados.
Julio está en contacto permanente con sus familiares y amigos en la ciudad de Jersón, y Tatiana espera ya en Odessa la llegada de miles de personas tras perderlo todo por las inundaciones. Testimonios desde Ucrania de una situación que sigue empeorando y que ha puesto en riesgo extremo a 80 municipios. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De cuántos afectados estamos hablando ya, Manu, por la destrucción de esta presa?
Bueno, para empezar, hay cientos de miles de personas sin agua potable. El gobierno ucraniano va a construir tuberías que lleven agua a las regiones del sur y del sureste del país que se abastecían gracias a la presa destruida. Más de 1.800 casas están cubiertas de agua en la orilla derecha del río Dnieper, en la región ucraniana de Jersón. Cientos de los residentes en esa región han tenido que pasar esta noche subidos a los tejados o a los árboles porque sus casas estaban sumergidas y han visto cómo viviendas inundadas se derrumbaban por los efectos del agua. 24 poblaciones ucranianas han quedado total o parcialmente cubiertas por el agua, que también ha anegado ya 10.000 hectáreas de cultivos. El gobernador impuesto por Rusia en Jersón ha reconocido que la voladura de la presa favorece a las tropas rusas. Sin embargo, de momento, Estados Unidos, Reino Unido y Francia han evitado responsabilizar directamente a Moscú.
Gracias, Manu. Impresionantes, por cierto, las imágenes que nos están enviando desde la zona los propios ucranianos y que puedes ver en nuestra web en cope.es para hacerte una idea del alcance de esta catástrofe que muestra hoy la peor cara de la guerra. Del caso de Sibora Gagani, una joven albanesa desaparecida en 2014, hay varios puntos que impactan y que nos plantean muchísimas preguntas, además. Sus restos fueron emparedados en una casa de Torremolinos, en Málaga, en la que ahora vivían otros inquilinos. Y han sido descubiertos después de la confesión de quien fuera su pareja, su novio, recientemente detenido por el asesinato de otra mujer. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decíamos pues que hay muchas preguntas, comenzando por el operativo para encontrar unos restos escondidos entre dos paredes. ¿Cómo se ha llevado a cabo?
Pues la verdad es que ha sido complejo, ni a la primera ni a la segunda. Al menos cuatro veces fue la policía a buscar unos restos que no aparecían en los muros de esa vivienda, como había llegado a comentar su verdugo a un agente en comisaría. Incluso pidieron ayuda al Servicio de Sistemas Especiales en Madrid. A través de rayos X se pudo medir las densidades de los paramentos. Ahí se detectó una densidad distinta entre lo que indicaban los planos iniciales de la obra y los de la actual construcción. Incluso se pudo comparar con un apartamento similar en el mismo edificio. Llevó a la certidumbre de que allí se escondía algo. Los restos de Sibora, pendientes aún de identificación plena, han aparecido envueltos en una bolsa dentro de una caja de madera, nos cuentan fuentes policiales. Final a 9 años de incertidumbre. Sibora tenía 22 en 2014. Su madre, en Roma, espera que hoy le tomen muestras biológicas para identificar a su hija. Nos lo dice desde Albania la hermana de la víctima, Exeva.
Es muy mal, no está en condiciones ni para hablar. Yo está esperando para hablar con policía, que 100% van a llamar hoy para decir y hacer una prueba de ADN, el parte del procedimiento.
La prueba de ADN. Sibora llegó a Torremolinos en 2010 con su pareja, Marco, los dos italianos. Este mayo fue detenido, como contabas, tras apuñalar mortalmente a su actual pareja, a Paula. La familia de Sibora pensó lo peor. Él estaba en el sistema Biogen por denuncias de parejas anteriores. Ninguna de ellas de las dos mujeres que ha matado en estos 9 años.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y tenemos un día marcado por la lluvia en prácticamente toda España. Hoy sabemos que el verano que está a punto de llegar va a ser caluroso y con más lluvias de lo normal. Los expertos señalan, de la EMET, señalan que el de este año, este verano, estará entre los 5 más calurosos de las últimas 2 décadas. Y a la vez, desde el sistema espacial Copernicus, apuntan a que habrá más tormentas de lo habitual. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Por si le echabais de menos, ha vuelto
¿Y usted no abre nunca la boca?
Porque Chuck Norris nunca desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1 y 2. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Madrid ya está notando los primeros efectos de la borrasca Óscar. Ha estado lloviendo desde primera hora de la mañana. Ahora esa lluvia nos está dando una pequeña tregua, pero es posible que vuelva a caer en lo que queda de miércoles en buena parte de la región. Por eso, paraguas a mano si sales a la calle ahora o luego para no mojarte. No ha sido ni va a ser lluvia intensa. Tampoco se espera esta tarde. De hecho, no tenemos activado ningún aviso amarillo por fuertes precipitaciones a lo largo del día. Sí ha habido una lluvia de estas molestas que ha provocado muchos problemas de tráfico a primera hora. Eso ha hecho que muchos de los 38.000 estudiantes madrileños que afrontan hoy la tercera jornada de la EBAU hayan tenido que espabilar para no llegar tarde al primer examen. Y es que hoy todos esos alumnos, los de ciencias y los de sociales, afrontan los primeros exámenes de las asignaturas optativas. Según el caso, matemáticas, griego, filosofía, física, geología o diseño. Sigue siendo aconsejable ir a todas estas pruebas en transporte público. Se ha reforzado, de hecho, las 3 líneas de metro, las 13 de autobuses de la MT y las 42 interurbanas que enlazan con los 6 campus universitarios madrileños. Y un miércoles donde estaba previsto que comenzase en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el bailarín Rafael Amargo, acusado de ser el cabecilla de una banda que traficaba con droga desde el piso del artista en Lavapiés. Pero Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El juicio se ha suspendido.
Y sin fecha prevista. Este juicio se iba a desarrollar hasta el próximo lunes. En esta primera sesión iban a declarar los acusados Amargo, su socio Manuel Ángel Batista y el que fuera su productor Eduardo de los Santos, que a última hora de ayer ha prescindido de su abogado, por lo que el juez ha tenido que suspender la vista y el juicio, como te decía, sin fecha de una nueva sesión. Una decisión que no ha gustado para nada a Rafael Amargo, al artista.
Llevo 2 años y medio que no me han dejado ni el pasaporte para trabajar. He tenido que suspender mi carrera y ahora tengo que esperarme más tiempo todavía. ¿Qué culpa tengo yo si yo estoy aquí cumpliendo con lo que se me pide? Que se están haciendo además una cizaña sin ningún sentido. No quiero sufrir porque sobre todo lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre, que está agonizando en un hospital, ¿vale?
Amargo incluso ha tenido algún que otro cruce de palabras con los medios que estaban agolpados, Pilar, a las puertas de esa Audiencia Provincial de Madrid.
¿Qué ganas tienes tú de que vaya a prisión? No me lo has preguntado 200 veces. Pues no voy a ir a prisión porque hay muchísimos tribunales a los que todavía me tengo que enfrentar y porque aquí no hay nada, es que no hay nada. Lo que sí hay es un error y un daño muy grande. Se están cargando una familia sin sentido, sin conocimiento. De verdad, si tenéis corazón, de verdad. Si tenéis corazón, tenéis la valentía.
Como decías, Pilar, el bailaor, Rafael Amargo, está acusado de ser el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, que vendían desde el piso que compartía con su mujer, utilizando mulas, es decir, personas que llevaban la droga a los compradores. Este piso estaba situado en el centro de la capital, en Lavapiés. La fiscalía pide para Amargo 9 años de cárcel. Este juicio, que se ha aplazado sin fecha, es por su detención de diciembre de 2020, pero luego le quedará el del otro arresto, el del pasado mes de marzo en Alicante, también Pilar, por un presunto delito de tráfico de drogas.
Gracias, Álvaro. En cuanto al tiempo, pues además de la lluvia de la que hemos hablado hace un momento, hoy bajan las temperaturas, efecto también de esos coletazos de la borrasca Óscar. Bajada significativa de tener 28 grados ayer. Hoy no vamos a superar los 22. De momento tenemos 18 a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mínimas esta noche en los 17. 2:23 de la tarde, toca hablar del tráfico. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, ya van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Tablas y en la M607 a su paso por el Goloso. También recordamos que por obras de mejora está cortada la salida de Madrid en la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario, pero también limitada la velocidad a 60 km/h. Precaución también por bancos de niebla muy densos en toda la zona norte, especialmente en la A1 en Somos Sierra y en la AP6 a la altura de Guadarrama.
Y enseguida te presento al mejor lotero del año de España. Es madrileño.
Luis Cobos dirigen el Teatro Monumental de Madrid a la Sinfónica Campos con 100 profesores de las orquestas de España. Concierto, música y salud. Domingo, 11 de junio, 5 de la tarde. Invitaciones en teatromonumental.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid podemos presumir de muchas cosas, y una de ellas es de tener al mejor lotero del año. A sus 33 años, Joaquín Monroy de la Peña acaba de recibir este galardón con mucho orgullo, y eso que hubo un tiempo en el que le avergonzaba esto de ser lotero, algo que le llegó por tradición familiar. Tampoco ayudó que los comienzos en su conocida administración de Moncloa, la Chulapa, no fueran fáciles. Pero ahora, Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Presume de negocio y de premio.
Pues fíjate, si está orgulloso que cuando llamas a la administración escuchas esto.
Está usted llamando a la famosa Chulapa de Moncloa. Hemos dado 4 grandes premios en apenas 15 días.
Pero para llegar hasta aquí han pasado varios años muy duros. Cuando cogió el negocio familiar, no todas las ideas que tenía en la cabeza fueron bien acogidas por un sector que es bastante tradicional. Pero a Joaquín, el esfuerzo y haber estudiado administración de empresas le ha merecido la pena.
Antiguamente me daba hasta vergüenza que me dijesen que era lotero. O sea, estaba muy quemado con el sector. Y ahora mismo estoy súper orgulloso de que me digan que soy lotero, y todavía más de que me digan que soy el mejor o de los mejores de España.
Pasan por su administración unas 1.200 personas al día, y eso que ahora mismo no es temporada alta para el negocio, como ocurre, por ejemplo, en Navidad.
Recibimos gente de toda la Sierra de Madrid, de la zona de las 6, recibimos gente de Valladolid, gente pues un poco de Castilla y León, de Galicia, aparte de, por supuesto, un montón de clientes fijos pues que todos los días van a trabajar y pasan por esa zona.
La Chulapa está en el intercambiador de Moncloa. Joaquín nos ha contado que sus boletos premiados se pagan por media España, pero lo que no ha querido revelarnos es su secreto, que haya repartido tantos premios en tan poco tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLeng. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta 2 niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches, o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y 8 años después, Bob Dylan vuelve a tocar en Madrid. Primero de los los dos conciertos que el artista estadounidense va a dar en las noches del Botánico, tanto para el de hoy como para el de mañana. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, y eso que las entradas baratas no son, ¿eh? Oscilan entre los 165 y los 325 euros, y como te estamos recordando, quienes acudan no podrán tener móviles a mano, tendrán que precintarlos en una bolsa que deberán llevar durante todo el concierto, pero sin poder usarlos hasta la salida. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gran embalse de Kayovka, en el sur de Ucrania, tiene una superficie de agua que ocupa 2.155 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, el tamaño es similar al de la provincia de Vizcaya. Ahora imagina lo que supone que toda esta cantidad de agua se desembalse de golpe, sin ningún tipo de control. Arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Bueno, pues esto es justo lo que está ocurriendo ahora mismo en esa zona del sur de Ucrania, en los alrededores de la ciudad de Jersón. Se calcula que un centenar de poblaciones están siendo anegadas por las aguas, creando una situación que está afectando a decenas de miles de personas. Muchas de ellas han tenido que ser evacuadas a zonas más seguras porque se hace imposible vivir cuando la crecida del agua puede alcanzar los 5 metros de altura. La presa de Kayovka es una de esas mastodónticas infraestructuras que construyó la Unión Soviética por toda la URSS. Esta en concreto interrumpe el curso del Dnieper, que es el cuarto río más largo de Europa. En una situación de paz, su uso está destinado a la generación hidroeléctrica, al suministro de agua para riego, y los ucranianos acuden también a este embalse como ocio, porque cuenta o contaba con paseos, zonas de playa, espacios de recreo, en resumen. Pero en una situación de guerra, este embalse también puede ser un arma estratégica, y en eso se está convirtiendo. En la madrugada del pasado martes, la sección central de la presa saltó por los aires y el agua empezó a salir sin control ninguno. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente del desastre, y eso que todavía no se pueden calcular las consecuencias que va a tener a medio plazo. Toda esta situación sabemos a quién perjudica, a los ciudadanos, pero la gran pregunta es ¿a quién beneficia en medio de la guerra? El embalse se encuentra ahora mismo en zona rusa y forma parte del río Dnieper, que divide el frente. No es la primera vez que esta infraestructura es objetivo de ataques durante esta invasión, pero siempre ha resistido las explosiones externas provocadas por misiles. Ahora se abre la posibilidad de que haya sido volada desde dentro, o bien de que haya reventado por sí misma por los daños que ha ido sufriendo en diferentes ataques. Aquí ya entramos en el farragoso mundo de la propaganda de cada bando. Pero más allá de las teorías y acusaciones, en la práctica, las inmensas inundaciones que está originando el reventón de esta presa benefician a Rusia desde el punto de vista militar, porque el ejército ruso ha conseguido frenar cualquier avance de los ucranianos en plena contraofensiva. Los carros de combate, los camiones o los soldados no se mueven igual, lógicamente, entre agua y fango. Lo curioso es que esto ya lo hemos visto en la historia. En 1941, Stalin ordenó la voladura de una presa en esa misma zona de Ucrania para frenar el avance de los nazis. El uso del agua como arma de guerra no es nada nuevo, y el hecho de que las víctimas sean siempre los civiles tampoco lo es. Y atentos al dato que nos trasladan ya los sindicatos de correos, que hablan de cerca de 2 millones de solicitudes de voto por correo en la primera semana de plazo. Estaríamos, por tanto, en el récord absoluto de peticiones en la historia de la democracia en España. Para que te hagas una idea, el 28 de mayo, para las elecciones de esa jornada, las pasadas autonómicas y municipales, las solicitudes no llegaron al millón. Bueno, pues con estos datos, los trabajadores de correos plantean huelga en toda España justo antes de las elecciones. Vamos, que podemos tener lío a la vista. Ramón García Pellegrín.
La espada de Damocles de una huelga que afecte al voto por correo salta ya de Madrid a toda España. El Sindicato Libre de Correos, convocante de esos paros, amenaza con esta huelga si la plantilla no se refuerza con 11.000 trabajadores en toda España. La huelga comenzaría además el primer día de campaña, el 7 de julio. Miguel Ángel Mora, secretario general del Sindicato Libre de Correos, declaraciones a COPE.
No creemos que esto pueda suponer ya un mayor caos del que hay en Correos. Eso sí, nosotros como organización sindical tremendamente responsable siempre buscamos una solución negociada a cualquier conflicto. Y si hemos convocado una huelga es que no hemos visto otra vía.
El voto por correo va a batir todos los récords, Pilar. Nunca había superado el 1.5 millones y en solo una semana el número de peticiones ronda ya los 2 millones en toda España.
Gracias. Están pasando más cosas destacadas también, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correa. Vuelven a coger fuerza las convocatorias de huelga en cada vez más sectores.
Hoy mismo han convocado nuevas huelgas entre el 19 de junio y el 2 de julio los pilotos de la compañía Air Europa, que acusan a esa compañía de estar poniendo obstáculos en la negociación. Y luego hay una situación enquistada, que es la de los 45.000 funcionarios de justicia que llevan protestando desde el mes de abril para mejorar sus salarios. Ayer tuvieron, por fin, la primera negociación en el ministerio y allí se quedaron, encerrados para protestar sus representantes. Sindicales, Javier Jordán, del sindicato CESIF.
Mientras la justicia arde, el Ministerio de Justicia sigue sin un solo movimiento. Y lo fundamental, lo que el comité de huelga traslada al presidente del gobierno, y es una interpelación directa al presidente del gobierno, para que más pronto que tarde nombre interlocutores válidos que sean capaces de abordar la negociación.
Y además el Supremo avala las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí.
O dicho de otro modo, rechaza la aplicación de la norma con la que el Gobierno y la Fiscalía habían intentado frenar las excarcelaciones. Hoy además la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de la Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el intento de nombrar a su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática y además intentar hacerlo una vez convocada ya las elecciones.
Y hablando de movimientos preelectorales, sin acuerdo entre Sumar y Podemos a poco más de 48 horas de que termine el plazo.
Sí, a la medianoche del próximo viernes expira el límite para registrar las coaliciones que quieran concurrir a las elecciones generales del 23J. Hasta el momento, unos 15 partidos se unirán en la plataforma con la que Yolanda Díaz va a optar a la presidencia del gobierno.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano? ¿Qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar con Carlos Alcaraz, que va a jugar semifinales de Roland Garros contra Djokovic este viernes después de ganar a Tsitsipas 3-0. Mañana vamos a conocer el horario oficial de este partido. En el fútbol, Leo Messi se aleja del Barcelona. Parece que hay una decisión inminente de su futuro y, por orden, el mejor colocado en este momento es el Inter de Miami por delante de la Liga de Arabia Saudí. Noticia de cuenta Deportes Cope, Rodrigo Moreno, el delantero del Leeds United, se une a la lista de delanteros complementarios que pretende el Real Madrid. En el Valencia empiezan las conversaciones para renovar a Rubén Baraja. Esta mañana en Sevilla, Mendilibar le ha puesto voz a su renovación y esta noche a las 9 Levante Albacete por un puesto en la final por el ascenso a primera. Ganan 3-1 los valencianos. En baloncesto, semifinales, 1-0 para Juventud, que ganó anoche al Real Madrid, y esta noche a las 9 la serie Barcelona Unicaja. Y es noticia, el parte médico de Sergio Rico, le han retirado la sedación, evoluciona favorablemente, aunque sigue grave.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tutto questo zelo, tutta questa forza missionaria, questa gioia di intercedere, da dove arrivano? Se ayudan a capirlo due episodi.
Ha sido acabar la audiencia general como cada miércoles en el Vaticano y el Papa Francisco ha puesto rumbo a la clínica Gemelli de Roma. Conocíamos entonces, por información oficial del Vaticano, que va a ser sometido esta tarde a una operación por sus problemas de divertículos en el colon. Es una dolencia que le causa dolores intensos y que puede empeorar si no se realiza con urgencia esta intervención.
Si una operación que va bien, que no hay distancia de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal. Es menos agresiva y la recuperación suele ser mucho más rápida.
Es una intervención que se va a realizar por laparoscopia y, por tanto, la recuperación va a ser más rápida, según nos ha explicado el doctor José Pascual Montero, que es jefe de cirugía general de la Clínica Centro de Madrid y especialista en coloproctología. Nos escucha ya en Roma la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, Eva, ¿sabemos si ha comenzado ya esa operación o a qué hora va a ser?
No tenemos confirmación oficial, Pilar, pero ahora mismo las persianas de la habitación que ocupa el Papa en el Gemelli están bajadas y las cortinas corridas, por lo que o en estos momentos se encuentra esperando en su habitación para que se inicie la intervención o se encuentra ya en el quirófano. Lo que sí podemos adelantar es que al frente de la operación estará el responsable de cirugía del Gemelli, el doctor Stefano Alfieri, que fue el mismo que le operó de divertículos hace 2 años.
Ayer sabíamos, Eva, que el Papa había estado también en esa misma clínica Gemelli, se habló de un control rutinario, y nada hacía prever, desde luego, que esta intervención fuese a ser tan rápida, tan inmediata. Tú que has estado esta mañana en la Audiencia General, ¿cómo has visto al Papa Francisco? ¿Cómo es su estado últimamente?
Bueno, pues es que hoy mismo estaba fantástico. Incluso durante el recorrido previo a la audiencia en Papa Móvil se le ha visto bromeando con los niños a los que ha invitado a subir para acompañarlo. Les decía que saludaran a todos los peregrinos. Ha estado saludando hasta el último momento, hasta que ha puesto dirección al Gemelli, ¿no? Y hoy además estaban a su lado las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, a la que él tiene gran devoción. Y ahora, fíjate, Pilar, ahora que sabemos que está ingresado, tiene especial significado la rosa blanca que ha puesto a los pies de las reliquias, porque para el Papa la rosa blanca siempre tiene un significado especial en los momentos más importantes de su vida. Por lo tanto, ahí ya seguro que el Papa con esta rosa le pedía algo a esta Santa Teresa del Niño Jesús, a la que tiene tanta predilección. Y efectivamente ayer sí que se sometió a un TAC y los médicos han optado por esta cirugía de urgencia, ¿no?, para conseguir revertir la obstrucción intestinal producida por una hernia. Seguro que os habéis fijado, porque últimamente mucha gente me lo comentaba, que notaban como al Papa a la altura del estómago como más ancho, ¿no?, más abultado que lo habitual, y efectivamente esa hernia tenía que sujetarla, ¿no?, con unas grandes fajas, y por eso se le notaba especialmente como más obeso, ¿no? Se le va a intervenir posiblemente por la misma cicatriz de la anterior operación. Se le realizará, como ha explicado el doctor, una cirugía plástica en la pared abdominal, donde se le colocará una red que sujete la hernia. Y aparentemente, Pilar, el Papa ha ingresado en el hospital muy bien, aunque eso sí, según el comunicado Vaticano, debía tener fuertes dolores, incluso náuseas y vómito, porque esta dolencia que padece produce bastante dolor.
Pues Eva, nos quedamos pendientes durante toda la tarde de las noticias que nos vayas trasladando desde allí, desde Roma, donde permanece ingresado a la espera de esa intervención que puede tener lugar en cualquier momento el Papa Francisco. Gracias, compañera.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Pilar.
Pues justo en un mes, el 7 de julio, estaremos arrancando ya la campaña electoral, y unos días después, si Sánchez y Feijóo recogen el guante de Carlos Herrera, pues tendrá lugar el cara a cara, un debate en el que los dos candidatos podrán, pues eso, intercambiar ideas y posiciones. El grupo Ábside Media ya les ha hecho llegar la invitación para un debate el próximo 10 de julio en la Universidad de San Pablo, CEU, y moderado por Herrera. Pero además de los debates, pues hay muchos frentes abiertos en esta campaña. Te hablábamos antes de las medidas que prepara el PSOE para seguir con los grandes anuncios, y en cuanto al PP, la estrategia pasa por hablar de medidas casi como si Feijóo estuviera allí en Moncloa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sus grandes líneas: reformas, economía y tumbar parte de la herencia socialista.
Herencia social, política y económica, porque en Génova temen que lo que pueda haber escondido bajo las alfombras de Moncloa sea mucho más que los 40.000 millones de euros de los intereses de deuda pública que hay que devolver en 2024. Pero si hay un compromiso que Feijóo asume como propio, es la reforma del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a los jueces, o la defensa y protección de las mujeres y los menores frente a leyes como la del solo sí es sí, la ley trans, o la ley de educación, en la que da igual, insisten en Génova, a aprobar que suspender. Lo valoraban hoy en el comité de campaña, en el que además han exigido al gobierno que garantice los medios materiales y humanos para que podamos votar por correo con normalidad en pleno éxodo vacacional. Lamentan que Pedro Sánchez quiera desmovilizar a la población y nos dicen que el Partido Popular quiere justamente lo contrario.
Gracias, Maribel. Por cierto, que diferentes candidatos a presidir comunidades autónomas del PP y consejeros de Hacienda han exigido hoy a la vicepresidenta Nadia Calviño que negocie con ellos los 94.000 millones de los fondos de recuperación europeos por si hay un cambio de gobierno. Hoy mismo y sin agotar los plazos, el gobierno ya ha remitido a Bruselas esta petición de fondos para la segunda parte del plan de recuperación. El Ministerio de Educación de Suecia ha decidido frenar la digitalización de las escuelas y apostar por la vuelta de los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque el nivel de lectura y escritura de los niños suecos se ha desplomado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, los datos del informe PIRLS sobre comprensión lectora no dejan nada bien a los niños suecos, que obtienen una puntuación de 544, cayendo 11 puntos desde 2016. Así que el Ministerio de Educación sueco ha decidido invertir casi 1.000 millones en 2 años para que los libros de texto vuelvan a las aulas. En la tarde vamos a hablar con María José Irazusta, es profesora de primaria del Colegio Arenales en Arroyomolinos, en Madrid, porque allí también han vuelto al libro en varias asignaturas.
Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y nuestro deber como docentes es enseñar a hacer un buen uso de ellas. No podemos educar como si no existieran. Por eso en nuestro colegio, en el Colegio Arenales de Arroyomolinos, apostamos por una educación en la que se hace un balance entre el libro y el iPad, aprovechando las ventajas de ambas herramientas, ya que convivimos con ellas en nuestro día a día. No podemos obviar una de ellas.
Convivir sí, pero escribir no, y hay que regresar, eso dicen, a los libros. Bueno, el caso es que sobre esto vamos a debatir esta tarde en el programa.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple justo una semana desde que empezó el plazo para pedir el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Recuerda que puedes hacerlo online o acudiendo físicamente a una oficina de correos. El plazo para solicitarlo acaba 10 días antes de acudir a las urnas, es decir, el próximo 13 de julio. Y en Madrid se nota que hay ganas de irse de vacaciones con el deber cumplido, con ese voto emitido. Durante esta semana ha habido incluso colas en algunas de las 129 oficinas de correos que tenemos distribuidas por toda la región. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ahora nos cuentas los datos de récord que estamos teniendo en la comunidad, consecuencia de la avalancha de gente que ha pedido ya el voto por correo. Es el motivo por el que el Sindicato Libre de Correos, el mayoritario en Madrid, pide un refuerzo de plantilla. Y si no llega ese refuerzo, Ramón, amenazan con una huelga de la que acaban de preavisar.
Sí, una huelga, Pilar, que amenaza con sembrar el caos en el voto por correo para esas generales del 23J. Un voto por correo que va a batir récords. Solo en la primera semana se han registrado 2 millones de peticiones, cuando en las pasadas elecciones locales y autonómicas no llegó al millón. El Sindicato Libre de Correos, convocante de los paros, amenaza con esta huelga si la plantilla no se refuerza con 11.000 trabajadores para cubrir a los 8.500 que estarán de vacaciones ya en el mes de julio. La huelga comenzaría el primer día de campaña, el 7 de julio. Miguel Ángel Mora, secretario general del Sindicato Libre de Correos, declaraciones a COPE.
No podemos tolerar que caigan sobre nuestro colectivo humano las culpas por la falta de medios humanos y materiales por los gestores que se han negado a dotar en el pasado y el presente de los medios. Esta huelga es necesaria porque nuestras reivindicaciones son sensatas.
Mora asegura que está en juego la salud de los trabajadores de correos.
¿Esto amenaza el derecho al voto? Pues por supuesto que no. Nosotros no decidimos cuándo se convocan las elecciones. Esto nos ha cogido por sorpresa a todos. No decidimos la plantilla que es necesaria y la organización del proceso del voto por correo depende de correos. Los carteros y carteras de este país no tienen que pagar con su salud o sus derechos adquiridos, la falta de contratación y las fechas de los comicios.
El sindicato convocante de los paros se va a reunir con la dirección de la empresa de correos esta misma semana para intentar acercar posturas y evitar la huelga.
Y ahora sí, Ramón, cuéntanos cómo marcha el voto por correo en Madrid. Creo que las cifras, vamos, asustan.
Sí, asustan. Son 2 millones de peticiones cuando en las pasadas elecciones locales y autonómicas del 28M no llegó al millón. A este paso podríamos estar hablando de un voto por correo de 8 o 9 millones. Esta mañana había mucho movimiento en la oficina de correos, aquí cerquita, en la calle Montalbán. María Luisa ve la huelga como una forma de presionar y de algo más.
Lo de siempre, es pues joder, con perdón, pero es verdad, es para inquietar a la gente y que nos pongamos nerviosos y todo eso, pero yo creo que el correo funciona fantásticamente bien y no va a haber ningún problema.
María Luisa nos cuenta que vota por correo por primera vez en su vida. El 23 de julio le pilla de vacaciones, como a tantos y tantos madrileños, y la experiencia, dice, de momento es positiva.
El 18 me voy, o sea que muy bien, estupendamente.
Era imposible votar presencialmente, que es lo que más le apetece. Sí, me imagino, ¿no?
Indiscutiblemente, vamos.
¿Ha sido muy complicado?
Nada, han sido súper amables, encantadores, nos estamos ahí riendo con el señor, muy bien, divertidísimo.
Hasta el 13 de julio se puede pedir votar por correo, que es divertidísimo. La documentación con las papeletas llegará a casa después y se podrá votar ya por correo con el DNI con fecha tope 19 de julio.
Veremos, gracias Ramón, si esa amenaza, si ese preaviso se convierte en una convocatoria oficial de huelga.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La benzodiazepina es un medicamento con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, relajante e incluso sedantes. Pero si este compuesto se mezcla con drogas como el hachís, con alcohol o incluso con pegamento, adquiere un nivel muy elevado de peligrosidad debido a los efectos de alteración del estado de ánimo que puede llevar a situaciones de enorme agresividad. Es lo que se llama Carcubi, la droga de los pobres, una mezcla muy común en Marruecos y que ahora se está viendo en Madrid también. Gloria López Navas.
No es una única droga como tal, sino el conjunto de varias sustancias altamente nocivas. Como esta nueva en nuestra región, el Plan Nacional de Drogas no tiene datos aún ni de su consumo real ni de su peligrosidad, pero se estima que sus efectos pueden ser una combinación fatal de los efectos que producen las sustancias que lo forman, como nos ha explicado a COPE Esther Gramaje, profesora de toxicología de la Universidad CEU San Pablo.
Son sobre todo efectos a nivel del sistema nervioso central y mezclando los efectos psicotrópicos propios del cannabis, que incluyen a largo plazo problemas de memoria, de aprendizaje, incluso en personas que sean susceptibles puede tener mayor tendencia a desarrollar esquizofrenia u otras patologías, grabados con la combinación que son los medicamentos de benzodiazepina.
Y aunque su consumo empezó en Marruecos hace más de una década, es una realidad ya que ha empezado a circular por Madrid.
Existe un tráfico de estos medicamentos que se utilizan para fabricar la droga. Es un tráfico ilegal de los medicamentos. Entonces, hay fábricas clandestinas que consiguen estos medicamentos de forma ilícita y lo van mezclando con las otras sustancias. Y luego ya en forma de estos comprimidos normalmente rojos son los que llegan por el mercado ilegal al consumidor.
De hecho, en nuestra región la policía municipal ha detenido en las últimas semanas a 2 personas y ha intervenido más de 500 pastillas ilegales.
Y hemos tenido Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo más destacado es que a partir de mañana se puede pedir ya la beca comedor para el próximo curso. Llevaban 10 años congelados, pero esta vez suben ligeramente. No queda más remedio con los precios al alza. El vicepresidente regional, Enrique Osorio, ha explicado los nuevos precios.
Se incrementa el precio del comedor a 5,50 euros diario, antes era 4,88, es un incremento de 60 céntimos, pero eso no afecta al 40% de las familias que tienen porque tienen precios reducidos de comedor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta 2 más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Veremos qué sucede finalmente con los 6 debates propuestos por Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, es previsible que el presidente del gobierno saque algún conejo más de la chistera después de tantas maravillas como anunció a lo largo de sus mítines en las recientes elecciones municipales y regionales. Pero su herencia legislativa, que en buena parte aspira a derogar Feijóo si gana la cita del 23 de julio, ya no la puede modificar. Ahí están sus leyes, su alianza Frankenstein, su ruptura del consenso constitucional, su derogación del delito de sedición y un largo etcétera, que son un lastre para su presentación electoral. Por el momento, Sánchez trata de transformar ese lastre en un monumento al progresismo y al feminismo radical, mostrando una artificial indignación ante los anuncios de Feijóo de que derogará leyes tan sectarias como la de memoria democrática o el disparate de la ley trans. Sánchez trata a la desesperada de suscitar el miedo a la llegada del Partido Popular con el posible apoyo de Vox y los presuntos recortes de derechos que eso supondría. Es un mensaje demasiado pueril que busca quizás movilizar el voto en los territorios más extremos de la izquierda, a costa de Podemos. Más allá de las caricaturas típicas de las campañas, es deseable que se perfile el contenido de las alternativas en juego. Feijóo ha comenzado a hacerlo comprometiéndose a retirar lo peor de la legislación sanchista, a potenciar la independencia del Poder Judicial y a reducir y controlar la